Hoy sábado en Planeta Caracol es el director del IDEAM, Omar Franco, porque como les contábamos, hay gran preocupación, pero debe haber, de igual manera, gran compromiso por parte de todos los sectores, comenzando por el hogar. Lo que viene ahora, el fenómeno de La Niña, intensas lluvias, un cambio significativo vamos a vivir en el país. Y doctor Omar Franco, usted es amigo de esta casa de Planeta Caracol, de Caracol Radio. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fidel, para ti, para todos los oyentes, un saludo para todos. Feliz de estar aquí temprano, madrugado, para trabajar con ustedes el día de hoy el tema que nos interesa a todos, como es el fenómeno de La Niña.
Y hay que madrugarle sin duda, doctor Omar Franco, al fenómeno de La Niña. Sé y sabemos, porque ayer se reunió usted con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sector que resulta gravemente afectado cuando hablamos de lluvias que propician deslizamientos, afectación de infraestructura vial, de puentes. ¿Cómo le fue?
Bueno, muy bien, realmente la Cámara Colombiana logró convocar una gran parte de concesionarios, de firmas de ingeniería, de consultoría. Lleno total, realmente bueno. El interés que tiene este sector por recibir información prácticamente con el tiempo necesario para tomar las medidas de contingencia, la prevención que tiene que tener la infraestructura del país, fue muy importante. Realmente muy agradecido y muy reconocido con la Cámara por haberle dado la importancia a este tema, que sin lugar a dudas, Fidel, recobra mucha importancia en la medida en que podemos tener bastantes pérdidas. Le doy un dato de anticipación, por ejemplo, el sector de transporte, con el fenómeno de La Niña 2010-2011, de acuerdo con un documento de la CEPAL y el BID, fue cerca de las pérdidas que tuvieron, cerca de 450 mil millones de pesos en solo pérdidas. El sector de agricultura, las pérdidas superaron los 700 mil millones de pesos. Pero en términos generales, las pérdidas que nos dejó La Niña en todos los sectores productivos fue casi 2 billones de pesos para ese entonces. Y daños, cerca de 11.2 billones de pesos. Entonces, estamos hablando de un fenómeno natural que no se tiene que tomar a la ligera, sino tiene que hacerse la prevención, la preparación necesaria, y por eso el IDEAM está en esta campaña de nuevamente llevar el mensaje de que todos tenemos que estar alertas y empezar a trabajar en la preparación que tenemos que tener para reducir los impactos de un fenómeno como este.
Y en este tema de infraestructura, en este tema de vías, de puentes, ¿realmente estamos preparados para enfrentar el rigor de lo que podrían ser lluvias intensas que se extenderían hasta el 2017, el año entrante?
Sí, pues lo que manifiesta la Cámara y por supuesto a la solicitud de ellos, pues obviamente llevamos una información muy importante para que valoraran la posibilidad de empezar a hacer una revisión exhaustiva de sus diseños, de sus estrategias de planificación. Ellos tienen claro, y todos los constructores tienen claro de aquí en adelante, que el mantenimiento de la infraestructura es lo más importante ahora. Todo lo que son puentes, tienen que asegurarse, todas esas estructuras tienen que empezar a hacer todo el tema de valoración, seguimiento, monitoreo, porque finalmente, Fidel, es probable que tengamos dificultades, pero reducirle el impacto, reducir esas dificultades depende de la preparación que tengamos, y yo sí creo que el sector tiene que empezar a prepararse. Habrá muchas cosas que hacer, pero desde luego institucionalmente creemos que desde ahora tienen todos que emprender una campaña de monitoreo. Fíjese que lo más importante, la recomendación que nosotros hicimos el día de ayer fue todo el monitoreo a diques.
Sí, claro.
Todo el monitoreo a riberas de los ríos, todo el monitoreo a las estructuras de puentes, todo eso tiene que empezarse a hacer desde ahora, las reparaciones, las refacciones, y por supuesto va a depender de ellos qué tanto alcancen a hacer.
El tema hidráulico.
Va a ser tal vez un poco la almendra de esto. No tenemos sino que pensar en eso. Fíjese que el canal del dique, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tuvimos de los problemas que tuvimos con La Niña 2010-2011, pues con el Niño que acaba de terminar, pues está teniendo dificultades su estructura. Nuevamente fueron perforadas sus estructuras para sacar agua para la época de verano que tan fuerte que tuvimos, y prácticamente con el inicio de estas lluvias o con las lluvias de abril y mayo ha alcanzado a verse alguna afectación en algunos sectores del canal y en algunas zonas de las riberas de los ríos, que de entrada pueden empezar a ser prácticamente los nuevos problemas asociados al aumento de los niveles de los ríos del país, particularmente el río Magdalena. Entonces los diques, las riberas, todo lo que son los muros de contención, los jarillones, todas estas estructuras que tienen una función hidráulica, tienen que empezar a ser ya revisadas.
Muy bien. El Océano Pacífico comienza a enfriarse. Explicémosle un poco a la gente qué va a pasar con esto dentro del contexto que ya viene, fenómeno de la Niña, que son lluvias, pero ese enfriamiento nos va a significar un mayor volumen de agua en la atmósfera.
Sí, desde luego. Las temperaturas, ya para decirles hoy a todos en Planeta Caracol, el fenómeno del Niño ha dejado de impactar el país, prácticamente ya ha desaparecido. En su impacto en Colombia, las temperaturas, por supuesto, han empezado a llegar a condiciones neutrales. Estamos estimando que esas temperaturas pues nos tengan temperaturas neutrales entre junio y julio, y a partir de allí ya inclusive ya algunos indicadores nos muestran un nivel de enfriamiento. El solo enfriamiento, sin consolidarse como fenómeno de la Niña, que requeriría 5 meses consecutivos con temperaturas por debajo de menos 0.5 grados Celsius de manera consecutiva, nos va a traer consigo lluvias por encima de lo normal en el mes de octubre y noviembre. Es importante que todos lo tengamos claro. Colombia tiene 2 periodos de lluvias muy marcados. Uno, abril-mayo, sí, en la región andina y Caribe, y otro, por supuesto, y junio, algunos días de junio, y por supuesto, en el segundo semestre, octubre, noviembre, y algunos días de diciembre también para las mismas regiones. Siendo el mes de octubre y el mes de noviembre los meses históricamente más lluviosos para el país, pues estas lluvias con este enfriamiento en el Pacífico van a lograr que se incremente. Luego tenemos que prepararnos primero para una temporada de lluvias muy fuerte, y segundo, de darse el enfriamiento, de consolidarse, poder llegar a tener una declaración de Niña en diciembre, y si no, por lo menos en el mes de enero del 2017, teniendo entonces que ver que vamos a tener el cierre de fin de año con lluvias y el primer semestre del año 2017 con más lluvias. Entonces, todos tenemos el tiempo suficiente para prepararnos, y hay muchas cosas por hacer. Aquí no se trata de esperar si nosotros decimos si hay niña o no hay niña, o si fallamos o no fallamos en el pronóstico. No, esto es un tema a nivel mundial. Todas las agencias meteorológicas a nivel global tienen claro la probabilidad de ocurrencia de la Niña en este momento. Luego, esto no es un tema nuevamente lidiado independientemente, sino es un tema a nivel global, y la fase de preparación aquí se salva quien de alguna manera se prepare bien. Claro. Y de alguna manera quien tome las cosas en serio, haga un ejercicio de preparación serio, un ejercicio de planificación consciente, y las pérdidas seguramente van a ser menores. Si no lo hacemos, vamos a estar quejándonos más adelante.
Así es el doctor Omar Franco, el director del IDEAM aquí en Planeta Caracol, y esto parte de todos. No podemos hacer caso omiso a la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, los alcaldes, los gobernadores. A propósito, los gobernadores, está recorriendo, doctor Omar Franco, diferentes regiones del país. ¿Cómo va ese trabajo preparativo para enfrentar los efectos de las lluvias?
Bueno, tuvimos oportunidad de asistir a la cumbre de gobernadores en el municipio de Montería. Allí tuvimos oportunidad de interactuar con muchos de ellos. Ya emprendimos una campaña por todo el país. Estuvimos en el departamento del Meta. El día martes vamos a estar en el departamento de Boyacá, y posteriormente vamos a estar en Cundinamarca, vamos a estar en los departamentos de la Costa Caribe, los que se fueron y que fueron bastante afectados, lo que es Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena. Vamos a estar en todas las regiones del eje cafetero también, en el sur del país, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y vamos a asistir a todos los departamentos, a los consejos departamentales de riesgo. Por supuesto, esto es un trabajo que no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con la Unidad Nacional de Riesgo, con el equipo técnico de Carlos Iván Márquez, y por supuesto, esto es un trabajo, como tú lo dices, de todos. El tema de riesgo tiene que tener un concepto claro para todos, es de corresponsabilidad. Así como tenemos unos la responsabilidad de alertar, otros tenemos la responsabilidad de actuar. Y en esto tenemos que trabajar en equipo.
Claro que sí. La información valiosa que conocimos meses atrás sobre el tema de la deforestación en el país, algunas regiones que para muchos era imposible estuviesen encima de Amazonas, en fin, pues hoy en día se constituyen en regiones de riesgo, porque luego de la deforestación o durante la misma, la intensa sequía genera efecto en la tierra. Ahora, con fuertes lluvias, es una tierra susceptible a deslizamientos. Hay que estar muy en alerta. Aquellas regiones, los campesinos que nos oyen, nuestros amigos en las regiones rurales, tienen que estar alerta a informar sobre eventos que se vayan presentando con motivo de las lluvias para mitigar o atender o reaccionar a tiempo ante deslizamientos de tierra, doctor Omar Franco.
Sí, desde luego, uno de los temas coyunturales, o por lo menos fuertes, es lo siguiente: la región andina, se prevén para la región andina temas de deslizamientos, temas de creciente súbita. Somos un país de montañas, somos un país de quebradas muy cortas, torrenciales, con una pendiente bastante alta. Ante una fuerte precipitación, tenemos crecientes y deslizamientos allí. allí. Y por supuesto, como usted bien lo señala, Fidel, pues obviamente tenemos más de 140 mil hectáreas de deforestación al año. Tenemos obviamente que señalar que, por ejemplo, en Colombia se pierden 16 hectáreas de bosque hora, y eso es bastante complejo. Tenemos más de 300 millones de toneladas de sedimentos por los ríos. Tenemos más de 3% del territorio colombiano, con una erosión alta y muy severa. Entonces, cuando tenemos esos datos y el país cuenta con esa información, pues obviamente una temporada de fuertes lluvias, pues, ¿qué nos va a dejar en la región andina? Si no estamos preparados, o si seguimos haciendo un mal uso del territorio, entonces vamos a tener, por supuesto, que esas montañas van a recibir bastante agua, y vamos entonces a tener en las partes altas de las cuencas potencialmente deslizamientos y, por supuesto, crecientes súbitas. En las partes bajas de las mismas, en este caso todos los que son los municipios de la región Caribe, pues van a llegar bastante cantidad de agua, que nos puede llegar a provocar entonces inundaciones de carácter lento, que van a afectar, por supuesto, territorios, y por eso la necesidad de que esos diques del río tienen que estar muy bien afinados, muy bien afirmados, para que de alguna manera podamos evitar o reducir, insisto, reducir el riesgo que tenemos ante la vulnerabilidad tan alta que estamos presentando. Entonces, todas estas variables, estos indicadores, nos tienen que hacer reflexionar en el territorio, gobernadores, alcaldes, juntas de acción comunal, juntas veredales, juntas de acueducto. Todos tenemos que empezar a hacer un monitoreo de esos sitios críticos. Y Fidel, y aquí es importante la historia, porque todos los campesinos, los alcaldes, la gran mayoría de actores en el territorio saben dónde se presentan las dificultades. De entrada ya lo sabemos. Y esos puntos críticos son los que tenemos que empezar a monitorear. La población que inclusive está allí, hay que empezar a advertirle que no puede continuar allí, y de esta manera evitar pérdidas o de seres humanos e inclusive de bienes y enseres. Entonces, allí hay que hacer un trabajo de preparación. La meta prácticamente es reducir todo el impacto, y es buscar que tengamos cero personas fallecidas, cero bienes, es buscar el mínimo impacto posible, pero desde luego tiene que ser con conciencia y preparación objetiva.
Muy bien, yo quiero reconocer la labor que han adelantado aquí en Bogotá. Tema las quebradas, los riachuelos que bajan de los cerros orientales. Los han limpiado, me consta, yo camino por ahí con muchísima frecuencia, y esto ligado también al sistema del alcantarillado. Pero realmente nuestras ciudades principales, nuestros municipios, ¿están preparados para enfrentar ese elevado volumen de agua? Ojalá hoy en Bogotá funcione, porque he visto cómo se ha limpiado y cómo se ha creado esa cultura de estar comprometidos con la quebradita que pasa al lado del barrio, no botar basura, recoger los residuos que hay, llamar que las autoridades distritales, municipales vayan, lo recojan, para que estén limpios esos cauces.
Es muy importante esa actividad, y si lo están haciendo, felicitarlos.
Ya lo han hecho.
Porque realmente es triste ver que los ríos urbanos o las quebradas urbanas se convierten en botaderas de basura a cielo abierto materialmente.
De colchones, y eso, lavadoras, neveras,
básicamente
todo.
Lo que hace es el taponamiento de los sitios de evacuación, de las áreas de evacuación, y por supuesto, pues el taponamiento y la posibilidad de inundaciones. La gran mayoría de inundaciones en los cascos urbanos son producto presente del mal mantenimiento que se hacen sobre estos lugares. Entonces, primero, los alcaldes tienen que empezar a hacer un monitoreo y limpieza permanente de esos canales. Tienen que empezar un proceso de concientización sobre la comunidad para evitar que arrojen basuras allí. Hay un tema que es bien importante en las ciudades. La gran mayoría de los edificios tienen esas bombas para sacar agua de los parqueaderos, por ejemplo, aquí en Bogotá. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer un mantenimiento sobre esa infraestructura. Hay que empezar a hacer todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de bombas, también hidráulicas, o de este tipo de infraestructura, para hacer y estar preparados para la evacuación de aguas de exceso en algunos lugares de algunas zonas bajas de las zonas urbanas. Hay una cantidad de actividades, por ejemplo, la limpieza de los canales en los edificios, de las viviendas, el aseguramiento de los techos. Eso todo toca hacerlo, y toca hacerlo con el tiempo suficiente, evitar que el taponamiento de estas infraestructuras pues causa goteras, trae inundaciones, trae levantamiento de techos, toda una cantidad de problemas que desde luego, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural también. Entonces, aquí todos tenemos que alistarnos, todos tenemos que poner un granito de arena, y la primera actividad que tienen que hacer los alcaldes es esa, hacer un plan de contingencia muy importante, de monitoreo permanente, hacer un sistema de alertas tempranas con las comunidades, poder alertar la creciente súbita, de alguna manera poder ayudar a que la gente que está expuesta se mueva de allí, tenemos mucho por hacer, y lo que estamos haciendo en la región presente es contarle a las comunidades qué se debe hacer y cómo lo deben hacer. Entonces, por eso la invitación desde ahora, acompañarnos a esas reuniones en los consejos departamentales de riesgo, a que la gente participe y de alguna manera pueda involucrarse en un ejercicio de preparación tan serio como este.
Correcto, que no se repitan casos como lo de Segovia en Antioquia, hace un año.
Sí, es una tristeza, la gran mayoría de los municipios del país tiene esos problemas, y por supuesto, si no fuese porque los medios de comunicación, inclusive el gobierno nacional, celebró pues con obras de infraestructura recuperando ese municipio en el año que le pasó la tragedia, nadie se acordaría de ese municipio, y por supuesto de la tragedia que vivió. El país vive prácticamente el día a día y no toma experiencia de lo que pasa, y la gran mayoría de los municipios del país tienen esas contingencias, tienen esos problemas, debido al mal uso que de alguna forma también hemos hecho de estas microcuencas y estas áreas con esa deforestación tan alta que tenemos. Entonces tenemos esas microcuencas totalmente expuestas, que pues, de alguna manera pueden comprometer la vida de los colombianos y su infraestructura en las ciudades. Entonces invitar a alcaldes y gobernadores a tomarse este tema en serio, a revisar claramente los planes de riesgo que tienen que tener los municipios ya activos, que tienen que tener los municipios desde ahora ya empezando a revisar y trabajar en equipo. Esto es un tema interinstitucional, las corporaciones autónomas regionales, los municipios, bomberos, defensa civil, implementar ya una mesa de trabajo y seguimiento de acciones que emprendamos desde ahora.
Correcto. El plan de ordenamiento territorial en los diferentes municipios, en las diferentes regiones de Colombia, debe, por Dios, tomarse muy en serio, ejecutarse, actualizarlos. ¿Con base en qué? En estas nuevas realidades que hemos enfrentado, tema sequía que ya vivimos, fenómeno de Niño que acabamos de cerrar y fenómeno de la Niña que enfrentaremos. Por lo mismo, la importancia de que usted, doctor Omar Franco, esté aquí como director del IDEAM, dándonos todos estos elementos para proceder, para actuar en ese tema del plan de ordenamiento territorial, en el cual estamos en mora de actualizarlo. Hay muchas reflexiones y hay muchos llamados también.
Sí, el tema de estos documentos de planeación, que son la hoja de ruta de los municipios, definitivamente tenemos que revisarlos integralmente. Hay muchas de las áreas de los municipios a hoy expuestas en el tema de riesgo. Muchos de esos planes de ordenamiento se concibieron hace más de 9-10 años sin incorporar variables de variabilidad climática o cambio climático, y por eso la importancia y la necesidad de incorporar estas variables dentro de la planificación. Lo que no podemos es seguir desarrollando el territorio a punta de contingencias y a punta de riesgo. Tenemos que tomar las decisiones estructurales y tenemos que invitar a todos los alcaldes precisamente a hacer una revisión juiciosa de sus planes de ordenamiento territorial para que definitivamente podamos identificar las áreas que están altamente expuestas, vulnerables a un tema de riesgo, y por supuesto asociadas a que tenemos que empezar a revisar inversiones que den cuenta de ese riesgo. La variabilidad climática no la podemos evitar porque siempre ha estado, pero tenemos que adaptarnos sí a ello, y el país no está tomando conciencia de esa adaptación que se tiene que dar, no solamente al cambio climático, que de hecho ya lo tenemos y lo sentimos, sino a la variabilidad climática, que es la que más nos golpea. Temas como el Niño, la Niña, el país le pasan unas cuentas de cobro muy fuertes y no nos estamos preparando efectivamente para eso. Y yo sí creo que los planes de ordenamiento territorial pues son el eje fundamental de este proceso y la herramienta tal vez de planificación más importante que tenemos. Luego, si no incorporamos en ella todo el tema de riesgo, va a ser muy difícil.
Muy bien, tiene previsto, doctor Omar Franco, director del IDEAM, gracias por estar aquí en Planeta Caracol acompañándonos esta mañana, una reunión con la Cámara Ambiental de la ANDI.
Sí, ya tuvimos una parte de esa reunión. Vamos a seguir reuniéndonos con todas los gremios, como bien lo señalas. Nos vamos a reunir con la SAG, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Vamos a tener una reunión con ANDESCO, la Asociación Nacional de Empresarios, pues que recoge toda la parte de acueducto y energía. Vamos a tener una reunión con ACOLGEM, las empresas que acogen todas las empresas de generación de energía. En fin, estamos haciendo un periplo por todos los gremios, por todos los sectores, generando conciencia, generando conocimiento y, por supuesto, no alarmismo, porque aquí de lo que no se trata es alarmar, sino llamar la atención de lo importante que es la planificación, lo importante que es tomar información oficial. Y aquí aprovecho la oportunidad para señalar ese tema. Todos tenemos que contar con información oficial. Sí. Institucionalmente hablando, el IDEAM es la única institución que está habilitada para ello. Aquí no valen títulos agregados a quién más sabe más o quién sabe menos. Aquí lo que estamos teniendo es una institución fuerte, con el pulso suficientemente técnico para entregarle mejor información al país, y en eso nos estamos preparando. Por eso los invito desde ahora a contar con información permanente en el instituto. Todos los días estamos para su servicio, para ayudarles, alcaldes, gobernadores, a todos, pero trabajemos juntos y no tercericemos el ejercicio trayendo conceptos distintos, porque eso desinforma, nos hace mucho más vulnerables de alguna manera acudir a expertos, entre comillas, frente a ese tema.
Correcto, nada de improvisación o chamanismo chambón, hay que decirlo así.
Un poco de eso tenemos ahora.
Los amigos campesinos que nos escuchan, aquellos agricultores que día a día están allí en el campo, también ellos se enfrentan y quizá tienen una capacidad de resistencia más fuerte que quienes estamos en la ciudad cuando ahora hablamos de las intensas lluvias. Con ellos hay que hacer un trabajo bien especial.
Sí, con los agricultores estamos trabajando de una forma muy armónica, es decir, con el ministro de Agricultura, quien de alguna manera tengo que agradecerle la oportunidad que nos brindó acceder a todo el sector agrícola del país, estamos reuniéndonos una vez al mes con más de 23 agremiaciones de la producción en Colombia, agricultores como Fedepapa, Azocolflores, todo lo que son los cañeros, palmeros, arroceros, todos los sectores productivos en la Federación Nacional de Cafeteros. Todos estamos trabajando una vez al mes analizando la predicción climática, analizando los pronósticos, y con ellos estamos construyendo el boletín agroclimático, un boletín que ustedes todos pueden consultar en la página, pero que las agremiaciones tienen la responsabilidad de llevar a sus agricultores, a sus agremiaciones, y poder de alguna manera empezar a enseñarles a tomar decisiones en consonancia con las condiciones de tiempo. Eso es muy importante y yo invito a todos los agricultores a que nos acompañen en esta nueva cultura de la información, del pronóstico y por supuesto de toda la información que generamos en el instituto para tomar mejores decisiones.
Pues doctor Omar Franco, director del IDEAM, como siempre, gracias por estar aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, dándonos estas importantes informaciones, recomendaciones, y la invitación es que todos nos sumemos, porque la niña que viene va a ser dura y hay que saber enfrentar desde ya, prevenir más que reaccionar, prevenir y actuar debidamente entre todos.
Sí, eso yo voy a aprovechar para despedirme, claro. Fidel, y pedirle el favor de que me regale 2 segundos.
Adelante.
En esta información, mire, el IDEAN en el ámbito o la posibilidad de entregar más y mejor información, desde esta semana está entregando a Colombia 3 videos institucionales con el pronóstico del tiempo en las horas de la mañana, a las 7:30 a.m, lo pueden ver por el canal institucional, y en nuestro aplicativo APP, mi pronóstico, y en nuestra página institucional. Son tan solo 2 minutos con el pronóstico de la mañana. A la 1:30 p.m, ese es el nuevo boletín, esa es la nueva noticia para todos los colombianos. Bueno. A la 1:30 p.m. van a tener 2 minutos de la misma manera con el pronóstico de la tarde.
Qué bien.
Y a las 6:30 p.m. nuevamente un boletín de 2 minutos con el pronóstico de la noche y de la madrugada. Yo invito a todos los colombianos a que con estos 3 boletines, con esta nueva forma de comunicarnos a los colombianos, hagamos una labor, como usted la dice, de prevención muy juiciosa. Y acompáñenos con esta estrategia, que todos conozcan el video, que todos lo sepamos, que aprendamos a que la cultura del pronóstico es lo más importante para la prevención. Y pues invito a no solamente a todos los oyentes, sino a Caracol, a todos los actores de la sociedad, que nos ayuden a divulgar este video institucional del pronóstico, que lo estamos haciendo con mucha ciencia, con mucho conocimiento, pero con una voluntad enorme de servicio.
Información de valor, sin duda. Doctor Omar Franco, gracias por estar aquí.
Gracias a usted, Fidel, a Caracol, a todos, y un saludo muy especial el día de hoy, sábado.
Muy bien, y ya vamos a la pausa de las noticias, los deportes. Al regreso les contaremos qué hacer con los bombillos cuando entran a desuso.
Estás en Planeta Caracol.